Hoy un tema muy importante, Segunda de Corintios, capítulo 8, es un tema que va junto con el 9, ahí está, sí, es el tema de la sedaca. La mayoría de aquí hemos escuchado este término, lo que es la sedaca. Una pregunta retórica, creo que todos estamos conscientes que este mundo se encuentra desbalanceado en cuanto a la injusticia, ¿verdad? O sea, constantemente somos testigos de que no hay justicia en esta tierra. Gente que no tiene absolutamente nada, mientras otros viven en la opulencia, pues personas que literal en el mundo no tienen qué comer, mueren de hambre, que tienen muchas carestías, muchas necesidades. Entonces, digamos que si imagináramos la justicia como si fuera una balanza de estos dos platillos, pues estaría desequilibrada. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es una de las labores? Cuando regrese el Mesías, va a equilibrar esa balanza y va a establecer una justicia perfecta. ¿Ah? Entonces la justicia está desequilibrada en este momento. Cuando regrese el Mesías, se equilibrará de manera perfecta esta balanza. Bueno, ¿por qué viene todo esto? Porque la palabra tzedaká viene de la palabra tzadik. ¿Qué es un tzadik? Es un hombre justo, así se entiende, un justo. Entonces, de acá viene de una raíz que significa justicia. ¿Ok? Acuérdense de eso. ¿Qué significa esto? Que a través de la sedacá tenemos la oportunidad de equilibrar la justicia que en este mundo está desequilibrada. Yo sé que vas a decir, oye, no inventes, es que está así, no lo vamos a lograr. Pero tenemos esa oportunidad, Dios nos da esa oportunidad. A eso se le llama Tikkun Olam. Tikkun Olam es un término que usó Pedro en el libro de los Hechos cuando dice hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Tikkun Olam es la restauración del mundo. Entonces, uno de los propósitos por los que tú estás aquí, tú que estás escuchando esto, es porque tú tienes que hacer Tikkun Olam. Tú tienes que ser partícipe de esta acción. Y eso tiene que ser visto como un privilegio. Tenemos el honor de poder participar para equilibrar esa justicia que está evidentemente dispar en este mundo. Entonces, una de las injusticias más grandes que hay en el mundo, en la sociedad, es la injusticia económica. Vamos a enfocarnos en esa parte, que es la que tiene que ver con la sedacá. ¿Estamos de acuerdo que yo creo que estamos en momentos en que gente vive como multimillonario y gente que no tiene tal cual ni para llegar aquí en autobús, en camión? Así. Entonces la sedacá es el medio por el cual el Eterno nos permite participar para hacer un Tikkun Olam. Esa es una responsabilidad tuya y mía. Somos responsables de eso. Dios nos hace responsables, pero al mismo tiempo lo tenemos que ver como una oportunidad y una bendición. Y este es un tema bastante recurrente en el Tanaj, en el libro, en los libros de la ley, en los profetas, en los escritos. Es un principio muy activo y tenemos que ver una diferencia entre lo que es la sedacá, que en algunas Biblias se traduce como caridad. No sé si en alguna de sus Biblias, creo que en casi todas las Biblias en castellano, aparece como caridad. Sin embargo, la caridad más bien está relacionada con un estado de ánimo, como de, ay, bueno, pues tengo compasión, pues hay que darle caridad y cariño, ¿no? Casi se vea de esa manera. La sedacá, desde un punto de vista judío, más bien se contempla como una mitzvah, como un mandamiento, como algo que todo mundo tiene que hacer. Aún la persona que viva de sedacá, aún la persona que viva de ofrendas, que ese es el término en el que estamos más acostumbrados a usar en un contexto cristiano, ofrenda o sedacá, aún una persona, mientras le alcance para subsistir, es responsable de dar sedacá a otros, de ayudar económicamente a otros. Ahora, la sedacá se puede dar básicamente de dos maneras, o de manera económica o a través de, por ejemplo, una despensa, un servicio, algo que representa un beneficio material para la persona que lo está recibiendo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bueno, me gustaría que me acompañaran a leer lo que dice Deuteronomio 15, y espero que nos dé tiempo de ver de estos pasajes, pero quise apuntarlos ahí para que los anoten ustedes. Deuteronomio capítulo 15. Versículo 7. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, este es básicamente también parte del orden, el hermano. La sedacá no significa solamente dar una ofrenda a la persona que está en la calle pidiendo en un semáforo o que está afuera de alguna tienda, sentado o acostado. Eso se conoce también como gesed. Gesed es misericordia, actos de misericordia o de compasión. La sedacá está un poco más, aunque también se puede entender de esa manera, está un poco más enfocada en la ayuda a algún hermano, alguna persona relativamente cercana, como dice, algún hermano o algún pobre. Y pobre no significa necesariamente que no tenga ni dónde dormir, que viva totalmente en la calle. Simplemente quiere decir que está pasando por algún momento difícil económicamente. Pues para eso es la sedacá. La sedacá es, en algunos momentos, como un salvavidas que le lanzas a alguien para sacarlo de esa situación y, bueno, ya después él pueda, digamos que, continuar. Entonces, la sedacá es algo que, como vemos aquí, no solamente está ordenado, sino implica hasta cierto punto una promesa de bendición y una amenaza también. Entonces, esto es un arma de dos filos, pero no hay un punto neutral con la sedacá. Si das, dice Dios aquí, yo te voy a bendecir. Pero si no das, cierras tu corazón, eres de corazón mezquino y esa persona clama a mí, yo voy a escuchar esa oración y yo me las voy a ver contigo. Entonces, pues es un tema que podríamos decir es delicado, porque no hay un punto medio, no hay como de, bueno, pues como que sí doy o no doy. Ahorita vamos a ver algunas reglas y que, por qué enseña Pablo tanto esto. Fíjense lo que dice Éxodo 23. Éxodo 23. Versículos 10 y 11. Y está hablando aquí del tema del séptimo año, el año que se le llama Shemitá, o el año de la redención. Cada 7 años la tierra se dejaba crecer, los campos, para que los pobres pudieran comer de ahí libremente. Y se perdonaban las deudas. Los que habían sido llevados esclavos, pues quedaban libres. Dice así: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Bueno, aunque esto propiamente es parte de lo que se hacía en este año, la idea principal es entender que no todo es para nosotros. Sí, yo creo que eso es algo muy sano que debemos de adquirir. Tal vez de chicos no lo adquirimos esta idea, pero nunca es tarde. Debes de saber algo: todo en esta vida es prestado. Pues no es el 100% de nuestro dinero, de nuestro sueldo. Eso es lo que tenemos que cambiar, ese chip. Nos cuesta mucho trabajo, pero yo veo, francamente, que al judío Dios le ha bendecido grandemente porque ha sido muy fiel a estos principios. Al principio del diezmo, al principio de la Sedaká. Y acabamos de leer en Deuteronomio, simplemente por citar un solo ejemplo, ¿quién no quiere ser bendecido económicamente? Digamos, seamos sinceros. ¿Alguien de aquí dice, no más? ¿No hay ni un solo valiente? ¿No? Bueno, pudiera ser, digo, pudiera ser que alguien diga, no, estoy harto del dinero, aborrezco el dinero, odio el dinero, tengo que prender los cigarros con billetes porque detesto ya esas imágenes. Nadie cae en eso, seamos honestos, nadie. Entonces nadie está peleado con el dinero. Dios tampoco está peleado con el dinero. Pero hay una regla muy importante que debemos de saber, aceptar y seguir. Y es, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hagan de cuenta que tu cartera trae así como una cuerda aquí y está pegada aquí. Así es. Es una ley de la vida, no es ser materialista, simplemente así funcionamos. Es la manera en la que Dios nos creó. Donde está tu dinero, ahí va a estar tu corazón. Por eso no es lo mismo que se te pierda pues un celular de 350 pesos a que se te pierda tu iPhone 7, ¿verdad? Porque dices, ay Dios mío, no, pues es que ese sí me dolió. ¿Por qué? Porque ese sí me costó. Entonces lo que nos cuesta es lo que generalmente nos duele. Y eso lo aprendemos de muy chicos. Cuando rompes algo, pues según el enojo de los papás, ya te imaginarás el costo que es. ¿O no? Entonces así es la vida, así es el hombre, así nos creó Dios. No hay ningún problema, solamente hay que tener las cosas en el lugar correcto. Entonces si tu corazón, si tu tesoro, perdón, está en el lugar correcto, no tengas ningún temor. Eres una persona acepta o viable para poder ser bendecida por Dios en esa área en particular. Y bueno, pues ¿quién de aquí no quisiera hacerlo? Fíjense, les leo otro pasaje, dice el Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Hashem. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Después pueden leer más adelante ustedes Isaías 58 del 6 al 8, cuando habla acerca de compartir, de dar de comer al que no tiene, de recibir al que no tiene donde dormir incluso. Proverbios 19:17, al eterno presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mateo 19:21-22, Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Fíjense, ¿qué dice ahí? Es increíble, o sea, se fue triste porque tenía mucho. Yo entendería si era muy pobre, le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los más pobres que tú, diría, ay, ay, ay. Pero este joven o este hombre era rico y cuando escucha esta palabra yo creo que sudó frío. Así de, pídeme lo que sea menos eso. Pero Dios es especialista, como digo, a veces en darnos ganchos al hígado, o sea, donde nos duele, ahí nos da. Porque es lo que necesitamos, es para nuestro propio bienestar. Y finalmente en 1 Timoteo 6, 17, 17 al 19, Pablo llama a Timoteo a que le diga a la gente rica, oye, diles que den. O sea, ellos tienen más facilidad para dar. Y eso es una regla que en un momento vamos a comentar, que tenemos que seguir también. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 8 y 9, que realmente no es muy complejo de entender. Casi con leerlo es muy claro. Así que vamos a ir desglosando nada más los puntos más importantes. Fíjense, dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las quejilot, a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué les parece esto? La gente de Macedonia es la gente del norte de Grecia. La ciudad de Corinto estaba en el sur de Grecia, que es Acaya. Entonces, Pablo les está hablando a los corintios, diciéndole, oigan, los norteños, los de Macedonia, es increíble. A pesar de tener pruebas de tribulaciones, a pesar de su profunda tristeza, de pobreza, perdón, fueron capaces de abundar en este punto. ¿En cuál? Que han dado conforme a sus fuerzas, dice, y aún más de sus fuerzas. Que eso va más allá. Esa es la segunda milla que llama Yeshua. Es un mandamiento dar conforme a la fuerza de cada uno, conforme a lo que cada uno pueda dar. Dios no nos pide más, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Pero dice aquí que esta comunidad se puso de acuerdo de tal manera que dio aún más allá. Y no solo más allá, sino dice, con ruegos nos pedían que pudiéramos participar. ¿Esto es sorprendente o no? Esto es algo totalmente atípico. ¿Alguien recuerda algún pasaje en el que se estaban levantando ofrendas, por llamarlo así, donaciones, y de repente se les tuvo que decir, ¿saben qué? Ya párenle aquí porque ya es demasiado. Cuando se construyó el tabernáculo, cuando Moshe estaba haciendo la recolección, hay una historia donde dice que los príncipes, que la gente de más billete, casi se queda fuera, por pensar que los pobres no iban a poder dar. Dijeron, ahorita llegamos nosotros a lucirnos aquí con las superdonaciones, los terrenos, los carros, no sé cuánta cosa. Bueno, en ese tiempo, pues no sé, los camellos, y las pieles, cosas de ese estilo para el tabernáculo. Y cuando se dieron cuenta, ya prácticamente todo estaba completo. Entonces dice, por poco y se quedan fuera, por pensar que las otras personas no eran capaces de abrir su corazón. Y a mí me da gusto que hace algunos días una persona hizo aquí una convocatoria para apoyar a una mamá soltera. Y gracias a Dios que muchos de ustedes tuvieron a bien responder esa petición. Créanme que Dios va a bendecirles grandemente. Porque Dios no se olvida de aquellos que dan con generosidad y de esta manera. Entonces, increíble que esta comunidad, dice, rogaban que se les diese. Así, ¿qué sabían ellos que tal vez nosotros no sabíamos? Pues lo que dice la Escritura, el principio de dar. Y créeme que el dinero es un agente muy poderoso. Por eso dice, ¿cómo dice el dicho? Poderoso, poderoso caballero es don dinero. Es cierto. Sin embargo, también, como comentamos, tiene estos dos filos. Porque o es capaz de unir a muchas personas y acercarnos y verlo como un gesto de amor, o puede ser todo lo contrario. Relaciones entre hermanos en la fe, relaciones entre familia en la sangre, y relaciones empresariales, socios, se pierde todo solamente por el dinero. Y es una tristeza, ¿no creen? Porque si algo sobra en este mundo, aunque no lo parezca, es dinero. Y sin embargo, aún así peleamos por él. Nos preocupamos por él, se nos quita el sueño, nos estresamos, en fin. Es algún tema muy importante en nuestra vida. La Biblia habla constantemente de esto. Pero la sedacá es una parte clave para poder llegar a entender el uso que tiene el dinero. Entonces, este es un uso que tiene el dinero, el acercarnos a otros, el ser mayordomos de todo lo que le corresponde a Dios. Versículo 5 dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ajá. Pues bueno, aquí nos da el detalle que Tito, un hombre de confianza de Pablo, era el recaudador, digamos, era el que iba a ser el encargado de ir a Macedonia, recoger esta ofrenda, en este caso ir a Corinto, recoger esta ofrenda, ir a otras comunidades, ir recogiendo diferentes ofrendas y llevarla para las necesidades de otros. Y dice aquí, así como en todo abundáis en fe. Si recordamos la primera carta de Corintios, los corintios hasta cierto punto se jactaban un poco en tener muchos dones, ¿se acuerdan? Que don de lenguas y que de profecía y que de interpretación de lenguas y que de esto y que del otro y un montón de cosas. Pero dice Pablo aquí, ok, qué bueno que abunden en todo eso, pero en esto seamos celosos. Que esto sí supere nuestro conocimiento. Nuestras obras deben superar por mucho lo que sabemos, lo que conocemos y los dones que tenemos. Entonces la sedacá es una manifestación justamente de que tenemos esa fe y esa confianza también en el Señor, de que estamos agradecidos con el Señor y que de lo que hemos recibido somos capaces de dar. Una persona que no es capaz de abrir su corazón en este tema, y lo comento abiertamente en cuestión del diezmo, en cuestión de la sedacá, me parece que es una persona que no ha entendido de todo el mensaje de la palabra de Dios. Que la palabra no ha llegado del todo a su corazón. Porque Yeshua llegó a decir de una manera muy radical, dijo, nadie puede servir a dos señores, o no se puede servir a dos dioses, al dios del dinero, que se llama Mamón, o al dios de Israel. No podemos tener un corazón dividido. Dios sabe en dónde está puesto nuestro tesoro. Y creo que cada uno de nosotros también lo sabemos y somos totalmente honestos. Yo le agradezco a Dios que cuando me tocó conocer de la palabra hace ya bastantes años, le agradezco a Dios que esto no haya sido un conflicto para mí. Pero yo veo que este es un constante conflicto en la vida de muchos creyentes y se pierden constantes bendiciones solo por no ser capaces de rendir su vida al Señor en esta área. Yo tengo que decirles a esas personas que tristemente siguen siendo esclavos. No han sido liberados del todo en esta parte de su vida. Y no es posible porque a libertad nos llamó el Señor. Pero para adquirir esa libertad también tenemos que ser valientes en muchos casos. Renunciar si es necesario. No a lo que no tenemos. Simplemente a lo que le corresponde a Dios. Y créeme que es una dicha poder corresponder. Porque cuando eres consciente de lo mucho que te ha dado Dios, no nos queda de otra más que dar. Es como el niño que se quiere llevar todos los dulces de la piñata, ¿no? Se avienta y pues es el ganón y agarra todo, se lleva así y está emocionadísimo, ¿no? Pero pues no se los va a poder comer todos, digo, por lo menos no en una sentada. Entonces Dios muchas veces cuando volteamos a verlo, nos damos cuenta que nos ha dado a manos llenas, que nos ha dado más de lo que necesitamos. Y bueno, dice el verso 8, fíjense cómo lo expresa Pablo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. Sino para poner a prueba la diligencia de otros. ¿Por qué comento esto? ¿O por qué dice Pablo así? Dice, bueno, no quiero yo enseñarles esto como si fuera una mitzvah, como si fuera así tal cual un mandamiento. Pero, ¿cómo lo ve Pablo? ¿Cómo lo expresa Pablo? Aquí dice, véanlo como una prueba. En la vida tenemos muchos exámenes que resolver o no. Desde, no sé si en el kinder les hacen examen. Bueno, creo que sí, ¿verdad? A ver, los que cruzaron el kinder, ¿hicieron examen? ¿No? Bueno, ok. Desde la primaria, ahí sí seguro. Desde la primaria y de ahí en adelante hemos hecho muchísimos exámenes. Aún cuando te gradúas, los exámenes de la vida van a seguir una y otra vez. Y esto es un examen muy frecuente, en lo que nadie está exento. Ahí sí no hay exentos al final del curso. O sea, yo ya la libré, profesor, ¿no? No hay así. Pero cada que Dios nos pone un examen de este tipo y tenemos múltiples opciones, el Señor, permíteme pasar esta prueba en este caso. Y por lo general, cada vez va a ser un poco más fácil y un poco más claro el cuál es la respuesta, lo que Dios espera de nosotros. Entonces dice Pablo, no quiero que lo vean esto como una imposición. Ahora sí que no pongan cara de regañados. Dice, sino véanlo como una oportunidad, porque cada examen que pasas te acerca más a un nivel más alto. Dice, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. No hay mejor ejemplo que ese. No hay un ejemplo más sublime que el del Mesías diciéndonos esto. Siendo el dueño de todo, el creador de todo el universo, se despojó de todo eso, ¿para qué? Para podernos alcanzar. De ahí que cuando el apóstol Juan escribe en las primeras cartas, en la primera carta dice, ¿cómo podemos decirle al hermano Shalom, Shabbat Shalom, si tal vez no tiene ni qué cenar? ¿Cómo le podemos decir, ve en paz, y no tiene con qué taparse? Entonces demostramos ese amor verdadero cuando somos capaces de dar. Verso 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a ustedes. Fíjense, dice aquí, esto les conviene a ustedes, o sea, no es para mí, dice Pablo. Ni siquiera el primer beneficiado es el que lo recibe. ¿Sabes quién es el primer beneficiado? Tú mismo eres el cuando damos. Nosotros mismos cuando damos, somos los primeros que nos beneficiamos de eso. Dice un dicho, más de lo que el rico da al pobre, el pobre le da al rico. Porque el pobre le da la oportunidad al rico de que Dios le abra las ventanas de los cielos para que le pueda bendecir. La llave está cerrada en muchos casos hasta que no somos capaces de abrirla para dar primero. Dice entonces después en el verso 10, ahí mismo, porque esto les conviene a ustedes que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Desde el año pasado, dice, ya tenían ganas de dar. Ya estaban organizándose, ya estaban juntando. Dice, bueno, pues, verso 11, pero ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Sí? Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez. Entonces dice, bueno, no se trata de que tú te quedes sin comer para que el otro coma abundantemente ahí en el TJ Fridays o una cosa así. Se trata simplemente, como les decía, de tratar de equiparar, de igualar esta justicia, esta parte que está desequilibrada. Y en este caso, como vemos, dice aquí que esta comunidad dijo, oye, ya tuvieron este deseo, ahora llévalo a cabo. Dice una historia que en una ocasión un filósofo le preguntó a Maimónides, oye, yo veo, perdón, a Gamaliel, le preguntó, yo sé que en su ley se repite muchas veces el tener que dar una sedacá, dar una ofrenda, ¿no? O sea, no es como una opción, es como un mandato. Dice, ¿y no les da miedo que en un momento, el día de mañana, a ti te falte por darle a él? Y acuérdense que en aquellos días, bueno, pues no había fondo de ahorro para el retiro, ni aportaciones voluntarias, ni seguros de vida, si me muero mi esposo se queda. O sea, no había nada de eso. La gente vivía al día, el salario se pagaba al día. Entonces, pues es una pregunta que todos hemos vivido. Oye, si yo doy el diezmo o sedacá, ¿sí será que me alcance? O más bien lo veo, si no me alcanza así, ¿cómo me va a alcanzar si doy? ¿No es lógico? Y luego cuando lo pienses a futuro, híjole, no me vaya a hacer falta mañana y no me vaya a hacer falta la próxima semana. Y empiezas, es normal. Pues esta pregunta se la hace este filósofo a Gamaliel y le contesta a este hombre, Gamaliel, este sabio. Dice, oye, si viene alguien a ti a pedirte dinero, ¿se lo prestas? ¿Sí? Dice, bueno, pues depende, ¿no? O sea, depende de quién sea. Si es un extraño, no lo conozco bien, Pues la verdad es que no, o sea, me da miedo porque no hay ninguna garante de que me lo devuelva. Ok, dice, bueno, pues suena lógico. Dice, pero ¿qué pasa si el que te pide es el hijo del rey? Bueno, dice, se ve raro que el hijo del rey me pidiera. Dice, bueno, en el supuesto caso que te pidiera el hijo del rey, ¿le prestaría? Dice, bueno, pues obvio que le prestaría. El rey no está de garantía. O sea, no hay ningún problema en prestarle al hijo del rey. Dice, bueno, es que nosotros creemos exactamente lo mismo. Porque la escritura dice que el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. No hay más. ¿Habrá algún garante más confiable que el Eterno? No hay ni un solo garante más confiable. No hay nadie que te pueda garantizar que se te va a devolver lo que tú das en saca. No hay nadie más que el Eterno. No hay nadie. Finalmente el dinero se nos va de una o de otra manera. Y cuando tú te das cuenta, ya se te ponchó una llanta, ya te enfermaste, ya se descompuso esto, ya se te fue el dinero. N cantidad de cosas por las que se nos va el dinero. No sabes si ese dinero Dios lo quería para que lo usaras en Sedaká. No lo sabías. Pero la garantía de que dar ese dinero en Sedaká va a ser devuelto es esa, justamente. Que el que le presta al pobre, como leímos, le presta a Dios. Es una garantía. No hay, ahora sí que no hay error, no hay falla ahí. Dios no va a fallar. Perdón. Ya. Dice más adelante, fíjense. Verso 14. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. O sea, la vida da muchas vueltas. ¿Sí? La vida da muchas vueltas. Hoy estás arriba, hoy tienes la condición de dar al que lo necesita. No sabes si el día de mañana tú vas a ser el que necesite ese favor. Así que esto también es un seguro, es una garantía también. ¿Se acuerdan aquel hombre de la parábola, un poco de la historia de Yeshua, muy sagaz, que lo corrieron y dijo, me da pena mendigar? Y entonces llamó a los adeudores y dijo, pues anótale, a ver, debes tanto, te reducimos la deuda. Tú debes tanto, te reducimos la deuda. ¿Qué está haciendo? Aplanando el camino para su futuro, para que el día de mañana tenga a quien cobrarle, digamos, que ciertos favores. Ahora, la sedacá no puede ser vista como una deuda o como un me devuelves, pero siempre hay un sentir de correspondencia y un sentir de que si me han dado, creo que me corresponde el dar también. Eso es lo natural. Entonces dice Pablo, así para que ahorita tu abundancia supla la escasez de ellos, el día de mañana no sabemos si te sirva a ti. Como está escrito, dice el verso 15, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Así que Dios es justo, Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios no va a permitir que por darse de acá te mueras de hambre. Eso es un dicho. Nadie se ha quedado pobre por darse de acá. Nadie. Hay muchas otras razones por las que podremos estar bien amolados, pero créeme que no es por darse de acá. No vas a conocer una persona que te diga, estoy en la ruina total, se me vino abajo toda la vida, porque de plano dice de acá, más no poder. Bueno, pues podremos estar en ruina en esta vida, pero es una inversión allá arriba. Hay una historia también muy curiosa de dos rabinos, uno de ellos es con Rabí Akiva y otro, donde dice que Rabí Akiva se acerca a un rabino que sabía que era medio codo. Entonces este hombre, el rabino codo, no sé cómo le llamemos, pero no recuerdo el nombre, le dice, no, pues es que no tengo ahorita, está complicado, tengo invertido en otras cosas. Pero Rabí Akiva, conociendo y sabiendo el corazón de este rabino, le dice, ok, oye, fíjate que he estado pensando en que pues ahorita han habido crecimiento, buenas cosas, en invertir en bienes raíces. ¿Por qué no inviertes? ¿Por qué no inviertes en algo? ¿No? O sea, porque sería muy bueno, ¿no? Y le dice, oye, pues sí, ¿no? Pues tú que conoces de esto, va, órale, pues ahí va, y le suelta una lana. ¿Y qué creen que hace Rabí Akiva con esa lana? Va y construye una yeshiva. Una yeshiva es una escuela para rabinos. pasa el tiempo, llega este rabino y dice, ¿dónde están las bienes raíces? ¿Dónde están los terrenos? ¿Dónde están las cosas? Y dice, aquí está, haz la que compraste. Y dice, oye, pero cuando entra, esto es una escuela. No puedo sacar a esta gente. O sea, ¿tú construiste una escuela con mi dinero? Sí. Y en eso vuelve en sí y le dice, ¿sabes qué? Tenías razón. Eres más justo que yo. Y le dice, sí, porque el darse de acá es una garantía de un bien raíz, no en esta vida, sino en el mundo venidero. Entonces, ¿quieres tener muchos bienes raíces? A lo mejor en este mundo no lo logras. Pero todo lo que tú siembres aquí, se va a cosechar allá. Amén. Dice el verso 16, pero gracias a Dios, dice así, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues la verdad recibió la exhortación. Pues a la verdad recibió la exhortación. Pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y bueno, ¿quién creen que será este famoso hermano misterioso del cual todos hablan? Este hermano, fíjense, vamos a seguir leyendo. Dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, iba a ir Tito, iba a ir Pablo, iba a ir el hermano misterioso. Bueno, no es el hermano misterioso, sino del que todos hablan maravillas. Entonces, ¿quién será ese hermano? A ver, le vamos a poner una estrellita aquí al que nos diga quién es el hermano. Más, les vamos a dar una sedacá al que nos diga quién es ese hermano. ¿Quién? A ver. ¿Marcos? Marcos, a ver a quién vota. ¿Richie? Dice que Richie. ¿Eh? ¿Timoteo? ¿Cornelio? ¿Silas? Bueno, pues pregúntenle a Tito porque no tengo ni la más remota idea de quién es ese hermano. Pues aquí no dice quién es, entonces ¿para qué? Pues no sé, podríamos especular que Silas, que si Timoteo, que si quién sabe quién. Que si... Pues la verdad, mire, cuando llegamos con Tito, digo, oye, ¿quién te acompañó ahí en los viajes con toda la lana? Ahí dice Cornelio, pero en realidad en eso dice Cornelio, pero es muy poco probable que sea Cornelio por el contexto y por la fecha en la que se escribe esta epístola. Pero bueno, no sabemos a ciencia cierta, en diferentes versiones y aún en los manuscritos más antiguos, no se dice quién es, por más que comentaristas e historiadores se han roto la cabeza, pues la verdad es que quién sabe quién sea. Pero por una parte, ¿sabes qué? Qué bueno que no dice, para que no se le vaya parte de su bendición, ¿o no? Entonces, pues miren, qué padre dice, pues este hermano del que todos hablan maravillas, quién sea, quién sea, es el que va a ir. A lo mejor por eso hablaban maravillas, porque nadie sabía quién era, entonces pues mejor así lo dejamos, ¿no? Porque a veces cuando hablan también de alguien, como dice un dicho, decía alguien, me hablaron también de ti que pensé que estabas muerto, ¿no? O sea, como que, pues que generalmente hablamos bien de los muertos, entonces hablan también de ti que no sé si vayas a vivir mucho tiempo. Pero bueno, pues esta era la encomienda que tenía Tito, Pablo y este hombre de llevar esto. Yo me puse a pensar un poco en esto y digo, pues cómo la vida es así, cómo ha cambiado, ¿no? O sea, aquí tenían que ir a una ciudad y luego planear a otra ciudad y luego otra ciudad y llevar ahí casi casi el morral del dinero con todos los riesgos que eso implicaba. Hoy en día, ¿qué le dirías? Pues mira, ve al Oxxo de 8 a 8, excepto el Shabbat, y vas y depositas y ya no hay ningún problema. No es tanto viaje y tanto el otro, pero bueno, finalmente... todo era por un propósito grande, el dar testimonio, el hacerlo de esta manera. Y miren, a mí me da mucho gusto que desde hace algunas semanas Dios puso en nuestro corazón el tener esa cajita transparente ahí, que es para ese propósito. Quien no lo sabía, es una caja aparte de los diezmos, y esa es la finalidad, el ayudar a los, primeramente a los hermanos. Y yo quiero comentarles eso, que yo tengo esta carga y este principio en esta congregación, en base al principio que dice: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, les ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Pues bueno, ese principio para mí aplica en más cosas o abarca más, y eso implica, yo sé que hay miles, millones de gentes allá afuera que necesitan, que están en los semáforos, en las calles, pidiendo, todos. Pero al menos una carga personal que tengo es, primero, por los que están en casa. Por eso el tema de las despensas, hay personas que se han acercado a mí con un muy buen corazón, y se los agradezco, y nos dicen: es que fui a la región tal, o afuera del súper, había una persona que estaba en una silla de ruedas y esto, no sé si le pudiéramos dar la despensa. Y bueno, pues me encantaría. Le digo: ay, híjole, sí, o sea, me encantaría, pero también la gente de aquí de casa también lo necesita. Entonces, pues nos ponen una disyuntiva a veces, si los de aquí, los de adentro o los de afuera. Entonces, el buen juez por su casa empieza, antes de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, procuramos hacerlo primeramente para las personas de casa, para las personas de la Quejilá, para que ustedes también lo sepan. No está cerrado para la gente de afuera. También hemos dado y participamos en ofrenda para personas que ni siquiera viven aquí, con mucho cariño. Pero quiero que sepan esto para que todos estemos en ese sentir, para que sepamos. Se llenó recientemente, gracias a Dios, casi, pues, esa caja que vieron ahí. Y se les apoyó a algunas personas de nuestra comunidad, todas ellas. Entonces, pues hay que seguirlo haciendo. Dice el verso 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes, en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria del Mesías. Mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de ustedes. Así que, pues en cierta manera así lo ve Pablo. Dale una prueba de amor es a través de la sedacá, ¿no? Cuando damos la sedacá, damos y abrimos nuestro corazón. Vamos al capítulo 9. Y como les decía, Pablo dijo aquí muy claro: no hay que dar, ¿no? Dios no nos pide que demos lo que no tenemos, solo lo que tenemos. Por eso dice un dicho: la carga que uno coloca sobre un camello depende de su fortaleza. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas dar. Y si yo he presionado aquí a alguna persona a hacerlo, me quiero disculpar delante de ustedes, porque esa nunca ha sido mi intención, poner yugos que no podamos llevar. Pero sí tengo que reiterarles esto, que es para bendición de ustedes y de todos. No podemos cerrar nuestro corazón. Hay una historia también de la vida real de un rabino que a principios del siglo I, o en mediados del siglo I, antes de la destrucción del templo, se encuentra en el camino a una mujer que está recogiendo semillas del estiércol de los camellos. Imagínense qué grado de necesidad, que de lo que iban haciendo ahí los caballos, los camellos, ella estaba tratando de recoger el grano que pudiera quedar. Terrible. Y entonces este hombre va pasando, este rabino, y la ve y se queda: será o no será. Y esta mujer lo reconoce y le dice: rabino, ayúdeme, mira qué necesidad estoy. ¿Qué te pasó? Como que se queda: oye, ¿eres tú? Sí, dice: yo te casé a ti, tú firmaste una ketubá de no sé cuántas monedas de oro. ¿Qué pasó? Tú tenías abundancia, tu boda fue de las más grandes y recordadas de todo Israel. ¿Cómo es que ahora estás tratando de recoger el alimento de esa condición? Y le dice: lo que sucede es que mi marido, dice, como sabe, teníamos mucho dinero, dice, y a vista de muchos era un hombre generoso, dice, pero el problema es que no fue capaz de dar conforme a la medida de su fuerza. Y la pobreza entró a nuestra casa. Dicen, dicho que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, este rabino se queda y empieza a llorar, dice, por el fuerte castigo que estaba imponiendo Dios a los hijos de Israel. Porque es un principio espiritual, es una ley espiritual que se va a aplicar a todos por igual. Que cuando no damos lo que nos corresponde y nos retenemos más de lo que debemos, nos va a ser contado. Y vamos a entrar en un juicio de parte de Dios. ¿Ustedes recuerdan la historia que cuenta Yeshua de aquel hombre que dijo, ahora sí me voy a jubilar, ahora sí a deleitarnos en la vida? Tiramos estos graneros y me voy a construir unos, pero grandes, ahora sí deleítate. El problema no es que quisiera deleitarse en sí en la vida, sino que quería retener más de lo que podía. Así que no te estreses por la gente que acumula y acumula y acumula y tiene y tiene y tiene. Porque lastimosamente se les va a pedir cuentas de todas esas casas, carros. Y es increíble, o sea, ¿cuántas casas puedes vivir? ¿Cuántos carros puedes manejar? ¿Cuántos estómagos tienes? Digamos que seamos vacas o algo así, que tengan, no sé, 3 o 4. Yo sé que hay jóvenes aquí que parece que si tuvieran 1 o 2 más, ¿no? Pero aún así, o sea, no puedes más. No puedes ir más allá de lo que puedes retener. Entonces, esta historia es trágica, pero cierta, de esta joven que vivió de esa manera. Y bueno, dice el capítulo 9 de 2 de Corintios, cuanto a la administración para los santos, ese era el propósito de la Sedacá, el darle a los creyentes de otra comunidad, es por demás que yo os escriba. ¿Por qué dice Pablo yo es por demás? Porque ya la Torá lo dice, porque ya lo enseñó Yeshua, porque hay muchos principios de esto. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, que es la región donde estaba Corinto, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Esto es maravilloso. Fíjate, cuando tú das, eso anima a los demás también a dar. Y no es la cantidad, es la calidad con lo que tú das. Eso es lo que importa de la Sedacá. Olvídate del monto. Lo que importa es lo que realmente estás dejando en tu corazón ahí. Les comento una anécdota que se dio en alguna ocasión. Aquí una persona tuvo a bien el hacernos partícipes de una situación de una persona, un jardinero, ¿sí? Un jardinero que le robaron su triciclo, su herramienta y varias cosas ahí. Y bueno, pues de aquí, de esta comunidad, empezamos pues a tratar de ofrendar, de apoyarle. Y que se enteran los de la otra congre, de otra congregación, que creo que además no sé si se congregaba ahí o algo así, y que se van enterando, no, pues les entró un celo, que al otro día el señor ya tenía triciclo nuevo y todo, ya le habían comprado todo. Y le digo, oye, qué buena, ¿no? O sea, digo, ahora a mí me dio muchísimo gusto. Porque qué bendición, porque aunque haya sido como por ese celo, como por, ah, no, pues como que estos cuates que andan en otros rollos, ¿cómo le van a estar dando a nuestra gente? No, ¿saben qué? A ver, ahora sí, suéltenle acá la chequera o lo que sea. Qué bueno, la verdad. Lo digo con gusto, lo digo con gozo. Lo digo que qué bendición para las dos partes. Para los que dimos, para los que dieron y para el que recibió también. Entonces dice aquí, cuando los de Macedonia se enteren que los de Acaya ya están preparados desde el año pasado, vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea que también a veces necesitamos ser movidos un poquito a celos. Dios sabe que todos somos medio celositos en algo, ¿no? Entonces, oye, pues ¿cómo este cuate da y da? Pues yo también quiero dar, yo no me quiero quedar fuera de esto. Verso 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Okay? ¿Qué está diciéndoles Pablo? Oigan, ¿saben qué? Pues les aviso que se preparen, porque no sea que vengan los de Macedonia y al ratito los agarran en curva. Como les dice Pablo, ¿sabes qué? No me hagan quedar mal con estos brothers que están viniendo de acá. Y ustedes, ay, ¿qué pasó? A ver la ofrenda, a ver. Pues a ver, recolecten la capa, pasen la charola. O sea, ¿sabes qué? No, que se haga de esta manera. Y esa es una regla importante con la sedacá, que es diferente al diezmo. ¿Ok? es diferente al diezmo. El pasaje de no sepa tu diestra lo que hace tu derecha no se refiere al diezmo. Se refiere justamente a la sedacá, y el contexto del que habla es ese. Entonces vamos a ver ahorita cuáles son 8 niveles que plantea Maimónides de la sedacá. Pero uno de ellos es este, que se haga con discreción. Que se trate de hacer de esa manera, ¿sí? Por eso dice el verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Sabes qué? Pues que esto se vea que algo ya estaba planeado, organizado, y no de repente así como que pues ya llegó el apóstol a pedirnos acá este, a estirar acá la cartera, a ver cómo le hace, ¿no? No, se trata de que lo hagamos constantemente, de que sea algo ya fijo. Entonces, que cada uno lo haga, pero de corazón. Entonces, se ve mal exigir. Es mejor enseñar y que cada uno lo haga una vez que lo ha tenido en su corazón. Dice verso 6. Por esto, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, ¿no? Es obvio, ¿no? Es la ley de la siembra y la cosecha. Es lógico, si siembras poquita semilla, pues poquito vas a recoger. Tal cual, así es, no hay más, ¿sí? Pero también es una regla de fe. Porque la siembra implica fe en lo que hacemos. Entonces dice aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno como des, con calma, sin que te presionen, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dios ama al dador alegre. ¿Y será que no ama al dador alegre? Si Dios dice que ama al dador alegre, ¿será que no ama al que no da con alegría? ¿O dónde entran esos? ¿Alguna vez hemos dado algo sin alegría? Sin echar así porras y fanfarrias y dar marometas para dar el diezmo, cosas así. A lo mejor. Pues Dios no ama a esos, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? A ver, aquí dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. ¿Ok? Todos de acuerdo. ¿Y al dador no alegre? ¿Lo ama o no lo ama? Ah, dice, ¿lo ama como a Caín y Abel? ¿Ok? ¿Ustedes qué dicen? Ya mejor se están poniendo alegres, porque si no... Bueno, definitivamente no es que Dios no ame al dador alegre. Dios ama a todos. Pero ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere expresar Pablo? La idea es, ¿sabes qué? ¿Qué ganas me dan de bendecir a aquel que bendice a otros? Por eso fíjense lo que dice más adelante. Vamos a seguir leyendo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su sedacá o su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice aquí? Dios está deseando bendecir a mucha gente. ¿Quiénes son las opciones? Las primeras, las primarias, ¿cuáles son? Aquel que está dispuesto a dar. Por eso dicen que no podemos dar con las manos, para poder recibir, no puedes recibir con las manos apretadas. Hay que ser capaces de abrirlas. Y cuando tú abres las manos para dar, van a volver a ser llenadas para que puedas dar más. Entonces esto es un círculo, llegamos lo virtuoso. En la medida que tú das, Dios te va a dar a ti. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ese es el que va a proveer y multiplicar para vuestra sementera. Hay una historia también, no sé si sea real o no, está en el Midrash, que dice que hubo un hombre que era reconocido por su generosidad en la Sedaká. Era un hombre con bastante abundancia. Sin embargo, vino una mala racha y se quedó sin prácticamente nada. Pero la gente no sabía su situación. Y cuando llegan dos rabinos, dos hombres piadosos, a pedir una sedaká para un propósito de ayudar a pobres, él al verlos venir se siente angustiado porque dice, no voy a poder darles, no voy a poder ayudarles. Y la esposa, su ayuda idónea, que era una mujer también piadosa y temerosa de Dios, y con mucha fe, le dice, ¿sabes qué? Tal vez esto es una prueba, no pierdas la fe. Dale la mitad del terreno. Dales esto, dales todo lo que tenemos aquí ahorrado. Y dales la mitad de esto. Y este hombre hace caso a la esposa y le da esta parte y todo ese ahorro, que los ahorros que le quedaban para vivir. Y no le dice nada a los rabinos. Los rabinos, cuando reciben esto, se van y le hacen una berajá, lo cual es muy común al recibir una sedaká para darla a alguien más. Y dice, que el Eterno te multiplique lo que has dado. Y este hombre se queda con la bendición, meditando. Se tiene que poner él mismo a trabajar en el campo que le quedaba, pues ya no tenía empleados, ya no tenía recursos. Empieza a trabajar en el campo y resulta que una oveja tropieza y se cae a un pozo. ¡Pac! Se escucha que se rompe la pata a la oveja allá adentro. No puede salir. Así que se tiene que poner una cuerda, una soga, y se tiene que bajar él por la oveja. Y se da cuenta que debajo del pozo hay un tesoro. Se queda como diciendo, no puede ser, es increíble esto. Si la oveja no hubiera caído, si yo no hubiera tenido que trabajar, si yo no hubiera tenido que dar esta ofrenda, yo no recibiría esto. Cuando ve el tesoro que es, era muchísimo más de lo que toda su vida había tenido. Y él les cuenta esta anécdota a los rabinos y le dicen, esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que se cumple en la palabra. No le podemos ganar a Dios. Todo lo que tú le des, no le puedes ganar a Él. No hay manera de ganarle a Él. Entonces es increíble. Por eso dice aquí, poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia. Poderoso es Dios. ¿Tú crees que poderoso es Dios? Yo quiero preguntarte, o sea, tenemos que analizar en estos momentos y decir, ¿de quién viene mi sustento? ¿De quién es? El pasaje que usa Pablo en el capítulo 8, cuando dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. A ver, ese pasaje, ¿en dónde está? El que recogió mucho no se pudo quedar con más, y al que recogió poco tampoco le faltó. ¿Dónde está eso? ¿En qué historia está eso? ¿Cuál? Cuando salían a recoger el maná, el que recogía de doble y de a triple y de porque mañana no sé si caiga y qué tal si se le olvida Dios o si los ángeles se toman Shabbat y no duermen y no me cae, pues aquí está mi acumuladito para las vacas flacas, ¿no? Para las épocas difíciles, se le podría. Pero el que recogía poco no se quedaba con hambre, no le hacía falta. Dios logra hacer eso. Entonces no tengamos ese miedo de dar. ¿Poderoso es Dios, sí o no? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Qué dicen los billetes de dólar? In God we trust, ¿no? Pues así debería de ser puesta nuestra confianza. No en ese Dios, ¿no? En ese Dios verde. Porque si en el Dios sí, pues en ese Dios de los billetes, no ese Dios, no. En el Dios de los cielos, en el Dios creador de todo el universo, en el Dios que es capaz de sostenernos aún en la peor situación. Y si tienes hijos, todavía más. Porque no va a ser por tu linda carita, sino por misericordia a los hijos que Dios nos da muchas veces. Créanme. Entonces, ¿cuánto más cuando lo hacemos con un corazón alegre? Por eso es que dice, Dios ama al dador alegre, porque cuando Dios ve que alguien da con alegría, ¿sabes qué? Dios dice, yo quiero darle a este. Yo quiero dar a esta persona. Porque Dios da con alegría, ¿o no? No les decía, pues ahí está el maná, y se los aventaba ahí en la puerta, ¿no? O sea, Por eso dice que el maná era como un rocío, o sea, que caía así como una brisa suave todos los días, apacible. No era así, pues ahí les van sus quesadillas y se les aventaban. O sea, no era así. Era algo agradable, así. A Dios le gusta dar. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Este propósito tiene dos propósitos importantes, dos efectos positivos de la sedacá. Uno, dice aquí, para el sostenimiento de los santos, para apoyar a esa gente. Y dos, como dice aquí, para dar gloria a Dios, para que se glorifique a Dios. ¿Sí? Es algo maravilloso que trae este efecto. Dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros. ¿Por qué? Porque la sadaká es una manera, la oración es una manera, perdón, de dar también sadaká. A lo mejor de plano en una ocasión no tengas para dar, pero sí puedes orar por esa persona. O sea, ahí sí no va a decir, ni oraciones tengo conmigo. Hoy se me olvidó la oración en la casa. No puede ser. Verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Fíjense cómo termina pues esta porción, este capítulo, diciendo gracias a Dios por su don inefable. ¿Cómo debemos de verlo? Como si gracias porque me das. Primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si nosotros podemos dar, es porque Él ya te dio a ti primero. Así velo de esa manera. Si puedes dar una sedacá, es porque ya has sido bendecido antes. Mucho antes, por Dios. Y bueno, pues aquí hay algunas reglas que, de acuerdo a Maimónides, se me hicieron interesantes en un libro llamado Mishneh Torah. De ciertos niveles de la sedaca, como diciendo, bueno, ¿cuál sería el ideal del dar? ¿De qué manera? Se los voy a leer, si no lo alcanzan a leer, está un poco pequeña la letra para que cupieran todas, pero el nivel más alto, el primer nivel, dice, de sedaca, se considera darle trabajo a una persona u otorgarle un préstamo para que inicie un negocio, de forma tal que no dependa de la sedaca en el futuro. Quien da este tipo de sedaca ayuda a su prójimo, no solo en lo inmediato, sino a largo plazo. Pues como dice el dicho chino, el proverbio chino, no le des el pescado, sino si puedes, mejor ayúdale a pescar. Esa es la mejor sedacá que le pudieras dar a alguien. ¿Sí? Aunque bueno, a veces de momento se requiere para que salga simplemente de ese bache. Ahora dice aquí que hay cuatro subniveles de este mismo nivel. Es darle trabajo a un necesitado o ayudarlo a conseguir uno. Y se da cuenta que esto implica el hacer. Yo recuerdo una ocasión a una persona en la calle que estábamos con un amigo, con un vecino, y estaba pidiendo dinero así en la calle. Y este amigo le comenta, oye, yo iba a lavar mi carro, le iba a dar así una lavada, le dice que fuera, ¿por qué no me lo lavas y yo te doy ese dinero a ti? Y esta persona le contestó, te pedí dinero, no trabajo. Entonces dije, órale, pues sí, o sea, hay gente que quiere eso. Entonces, bueno, pues hay que medir. Por eso dice que cuando una persona pide dinero, es hasta cierto punto lícito saber para qué es. Pero si pide alimento, no podemos negarle. O sea, no tenemos por qué investigar más. ¿Ok? Bueno, ese es un tipo. Entonces, bueno, darle trabajo a un necesitado o ayudarle a conseguir uno es una forma de ayudarle muy activamente. 1.2. Establecer una sociedad con el necesitado, aunque dice aquí, es inferior al anterior, ya que pone al receptor en una condición de inferioridad, ya que lo haría sentir que no aportó lo suficiente. Como diciendo, bueno, a ver, pues yo te ayudo, nos asociamos, pero pues yo soy el patrón. 1.3, otorgar un préstamo, decir, bueno, pues te presto para que salgas adelante, o otorgarle un regalo, una dádiva como tal, también es una sedaca directa. Ese es el primer nivel. El segundo dice, dar anónimamente sin conocer la identidad del receptor. El ser capaz de dar sin saber para quién es. Como dicen, haz el bien sin mirarle a quién. Dar anónimamente conociendo la identidad del receptor, para quién se le va a dar. Hay gente que se queda en este nivel de, a ver, pero ¿para quién es? ¿Y para qué va a ser? ¿Y cómo va a ser? Y, bueno, ok. 2, 4, dar públicamente a un receptor anónimo, o sea, no se sabe para quién es. 5, dar antes de que se le pida, eso también es algo muy sano, antes de que haya necesidad, aquí está, ser proactivo en el dar. 6, dar por debajo de las posibilidades de uno después que se le pida. Es que das menos de lo que tú sabes que puedes dar. Y eso es solo algo entre tú y el Señor. 7, dar voluntariamente, pero menos por debajo de las posibilidades de uno. ¿Okay? Ah, bueno, ese más bien sería el caso que acabo de comentar. Dar voluntariamente, pero menos por debajo de las posibilidades de uno. Y el 8, dar de mala manera, ¿no? Así con jeta ya de plano. Así con, bueno, está bien. Pero bueno, por lo menos es dar, ¿no? Aunque sea en eso hay bendición. Por eso dice que Dios ama mejor al dador alegre, porque el dador alegre ¿en dónde entra? Pues desde los primeros, lógicamente. Entonces esos son los 8 niveles. Y bueno, vamos a cerrar con una breve historia que me gustó mucho y me hizo reflexionar mucho acerca de esto. Dice que había 2 ovejas que llegaron a la orilla del río y se dieron cuenta que del otro lado del río había unos pastos verdes hermosos para pastar, para comer. Pero el cauzal del río era algo fuerte y las ovejas obviamente no son animales pues muy propicias para el nado o muy fuertes en sus músculos. Pero al ver el pasto y ahora sí que esa promesa que había del otro lado, pues se animaron a cruzar estas 2 ovejas. Entonces mientras ahí van las ovejitas cruzando, ahí van, una de ellas se la empieza a llevar la corriente. Se la empieza a llevar la corriente, empieza a echarle ganas, pero para su desfortuna tenía mucha lana, tenía sus patas con mucho pelaje, entonces eso hacía que pesara mucho más. Al final se la termina llevando la corriente y termina pereciendo esta oveja. La otra, que había sido trasquilada, se siente ligera y logra cruzar del otro lado. Y dicen los rabinos que así será en Olam Habá, que para poder llegar al otro lado hay que cruzar ligero. Hay que aprender a cruzar ligeros. ¿Qué significa esto? Despojarse de todo ese dinero extra que no nos vamos a poder llevar. Porque al final, como dice Job, nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Por eso es una costumbre sepultar a las personas con ropa que no tenga bolsas. Porque no te llevas absolutamente nada. Entonces todo ese dinero que muchas veces ni siquiera supimos emplear sabiamente, no solo lo usamos para nuestro mal, sino perdimos la oportunidad de llegar del otro lado. Así que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, y así como los corintios tuvieron en su corazón primero el hacerlo, que se confirme en nuestro corazón el hacer esto parte de nuestra vida. No lo dejemos pues simplemente como algo esporádico, hagamos de esto algo constante en nosotros. Lleguemos ligeros al otro lado porque tenemos ahí un llamado. Dios nos espera del otro lado, pero aquel que no se despoja de sus cargas posiblemente no va a llegar. Y como les digo, donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón también. Entonces, que no por una cosa material perdamos la gran recompensa. Dijo Yeshua, hagan tesoros no en esta tierra, donde el orín, donde el hollín, donde el óxido, donde todo eso lo corrompe. Hagan tesoros en los cielos, donde no hay ladrón, donde nadie les va a quitar eso. Donde es la mejor inversión que puede haber. Acuérdense de esto, el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y Dios no es deudor de absolutamente nadie. ¿Sí? ¿Me acompañan a orar?